Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este 23 de abril, Día del Libro, San Jordi en Barcelona, Día de Aragón y Castilla y León, de entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Hace unos minutos ha concluido el acto. En su discurso, Luis Mateo Díez ha reconocido que vive entregado a sus personajes, que tienen cierto pozo quijotesco por las lecturas de su juventud. Noemí Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, donde comenzó todo, en esa infancia que le encaminó a la escritura. Ahí ha iniciado Luis Mateo Díez su discurso en esa mañana de invierno en el Valle, en la que se quedó sin recreo y un maestro les leyó el Quijote. De ahí brotarían sus héroes del fracaso, esos personajes a los que ha entregado su imaginación.
Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas, donde aguarda el destino y la consecuencia de alguna perdición o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos. A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí.
Un octogenario de salud razonable se ha definido recordando que contar la vida es su aspiración y que escribir es descubrir, y dejando a todo el aula magna admirada por la prosa que le ha hecho merecedor del máximo galardón de las letras españolas.
Gracias. Discurso de Luis Mateo Díez en una ceremonia, como saben, presidida por los reyes. Rosa Perarnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Acaba de terminar hace un momento la intervención de Felipe VI para clausurar el acto. El monarca ha destacado la capacidad del escritor leonés para crear territorios imaginarios y usar el humor y la ironía en sus obras.
Los cofrades de la Fuente de la Edad es el mejor resorte para relativizar todo lo que sucede, para administrar con sabiduría el escepticismo y lograr que lo trágico derive hasta donde se pueda en tragicómico.
Día de celebración también en Cataluña, con las calles a rebosar de gente comprando libros y rosas, un San Jordi con ambiente preelectoral. En tres días empieza la campaña para el 12 de mayo y hoy varias encuestas apuntan a la victoria de Salvador Illa y a Junts por delante de Esquerra. El independentismo podría perder la mayoría en el Parlament y las hipótesis sobre el post-12M llenan los comentarios. Barcelona, Laura Herrero, buena tarde.
Sí, los independentistas se presentan más divididos que hace tres años en estas elecciones. Junts opta por gobiernos independentistas y pide un Unidad, Laura Borràs, en Radio 4.
I la unitat és un d'aquests àmbits indispensables.
Però en Esquerra no se fien després que Junts abandonase el govern i votase en contra de los presupuestos per Aragonès, president i candidato d'Esquerra.
Si se ha cambiado tantas veces de opinión después del 12 de mayo, puede que vuelvan a cambiar de opinión y, por lo tanto, no me fiaría mucho de estas llamadas de última hora a la unidad.
Y la CUP reprocha a unos y otros sus acuerdos con el PSC. Los socialistas, por su parte, convencidos de poder formar gobierno Salvador Illa.
O buscarem com articular un govern que sigui sòlid i estable i que pugui governar Catalunya, que és el que trobem a faltar aquests darrers 10 anys.
Mientras el PP asegura que el PSC no tiene proyecto.
Sánchez tiene al procés que le permite seguir en la Moncloa y los independentistas quieren tener algo que les permita ser lo que son y para eso necesitan a Sánchez en la Moncloa.
Son declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en su visita aquí en Barcelona por la Diada de San Jordi.
Sobre la renovación del Poder Judicial, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha remitido al Congreso y al Senado su propuesta para intentar desencallarla, un documento de 17 páginas en el que además arremete contra los políticos por su incapacidad para dar solución a un bloqueo que dura ya más de 5 años. Paula Carrero, buenas tardes.
Guilarte, que ha anunciado su intención de dejar el cargo este verano, ofrece una fórmula intermedia entre lo que plantean el PSOE y el PP. Plantea reformar la ley para que los jueces elijan a los jueces en sus territorios y que los nombramientos de los altos cargos los decida un grupo de expertos. El ministro de Justicia dice que no ha podido leer todavía el documento, pero agradece a Guilarte su aportación y vuelve a cargar contra el PP, Félix Bolaños.
El dilema que tiene el Partido Popular es si decide que quiere la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, que está con la Constitución o si está por la descomposición total del Consejo General del Poder Judicial.
Y también acaban de preguntarle al portavoz del PP, a Miguel Tellado, que recuerda los postulados populares.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial y, al mismo tiempo, renovación de la norma que nos permite profundizar en la despolitización del Poder Judicial. Si el Partido Socialista quiere desbloquear esta cuestión, lo tiene muy fácil.
Este martes, además, hemos conocido la fuga de uno de los líderes de la Mocromafia, el delincuente más buscado por Países Bajos por amenazar a la heredera al trono y al primer ministro, detenido el pasado mes de enero en España. Se encuentra en paradero desconocido después de que la Audiencia Provincial de Málaga acordara dejarlo en libertad provisional, pese a reconocer que existía riesgo de fuga. Gemma Alfaro, buenas tardes.
Buenas tardes. No es la primera vez, ni mucho menos, que alguien contra el que pese a una orden europea de detención no es extraditado al tener una causa pendiente en otro país. Es algo habitual, pero en el caso de Karim Bouyakhrishan se han juntado varias cosas que no han ayudado. La nota discordante, por así decirlo, la da la Audiencia Provincial de Málaga, y es que la petición de extradición de Holanda llega a la Audiencia Nacional mientras el líder de la Mocromafia está detenido en Marbella, donde se instruye una causa de blanqueo de capitales. El juez de la audiencia pregunta si puede extraditarle y Marbella le dice que no, pero paralelamente Bouyakhrishan recurre su situación de prisión a la Audiencia de Málaga, que es quien le deja en libertad bajo fianza de 50.000 euros, con comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salir del país. Su auto de febrero dice que, aún existiendo riesgo de fuga, se puede controlar con esas medidas, pero no ha sido así. Cuando Holanda amplió su petición de orden de detención y el juez de la Audiencia Nacional le ha citado, el líder de la Mocromafia ya no ha comparecido. Por eso se ha dictado una orden de detención.
Gracias, y acabamos de saber también desde la audiencia que el juez Calama reabre la investigación sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus a los móviles del presidente del gobierno y de varios ministros, tras recibir nuevos datos de Francia acerca de una causa que llevan a cabo en el país vecino. Del exterior, hasta ahora estamos pendientes de las informaciones que nos llegan desde Francia: la muerte de al menos 5 personas en su intento de llegar al Reino Unido cruzando el Canal de la Mancha. Corresponsal en París, Antonio Delgado, ¿qué más sabemos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sabemos que ha ocurrido nada más zarpar en una playa en el departamento de Pas-de-Calais. Los testigos hablan de un tumulto para intentar montarse en una barca neumática ya abarrotada. 5 personas han muerto, incluida una niña de unos 4 años. La embarcación ha continuado después su camino hacia costas británicas, y es que esta última noche, con el mar en calma, ha sido de muchísimo tráfico en el canal. Centenares de migrantes se han echado al agua para intentar llegar al Reino Unido.
Y esto el mismo día en el que, después de semanas de tira y afloja entre las dos cámaras del Parlamento Británico, esta madrugada se ha aprobado finalmente la controvertida ley para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo. Naciones Unidas ha pedido a Londres que dé marcha atrás. El primer ministro Rishi Sunak quiere que los vuelos empiecen a funcionar en menos de 3 meses. Corresponsal Guillaume Bontux, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno conservador busca precisamente con esta ley disuadir a los migrantes que llegan a través del Canal de la Mancha. Los que lo hacen no podrán solicitar asilo en el Reino Unido, serán deportados a Ruanda. Salvo casos excepcionales, no tendrán la posibilidad de recurrir su expulsión ante los tribunales británicos. Es una ley histórica, un cambio fundamental en materia de migración, asegura Rishi Sunak en un comunicado. El primer ministro británico promete que los primeros vuelos hacia Kigali saldrán a finales de junio, principios de julio. La oposición critica una ley costosa y abogada al fracaso. Organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos denuncian un plan contrario a los derechos fundamentales.
Además de la economía, el Banco de España subraya en un informe que tanto para comprar como para alquilar vivienda, las familias tienen que superar de largo el porcentaje de sus salarios considerados seguro. El regulador apunta además a la falta de oferta. Cristina Ganuza, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, según el Banco de España, en 2025 se necesitarán 600.000 casas más de las que habrá. El problema de oferta dificulta el acceso a la vivienda, dice. Además, los precios vienen creciendo de forma sostenida desde 2014. Quienes compran tienen que dedicar casi el 40% de su renta al pago de la hipoteca, y los inquilinos más pobres destinan un porcentaje todavía superior al alquiler. A eso se suma que no hay vivienda social. Se necesitarían 1,5 millones para alcanzar los niveles europeos, y aunque hay 4 millones de viviendas vacías, solo una de cada 10 está en grandes ciudades. Los problemas de acceso se agravan sobre todo para los jóvenes. El 66% sigue en casa de sus padres. El alto nivel de paro juvenil es precisamente uno de los problemas del mercado laboral, que se enfrenta a dos retos: el envejecimiento y los cambios tecnológicos. Por eso el Banco de España pide eliminar la jubilación forzosa, flexibilidad para reducir la jornada laboral y cambios en las políticas de empleo.
Y en las bolsas europeas, nueva sesión de subidas. El IBEX supera la barrera de los 11.000 puntos. David Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El selectivo español avanza ya casi un 1,5% y recupera esa cota que perdió a principios de mes. Dentro del IBEX destaca Grifols, con una fuerte subida de casi el 6%, después de anunciar una emisión privada en bonos garantizados por valor de 1.000 millones de euros para hacer frente a su deuda. También Inditex tira del carro con un alza del 2,5%.
Y en los deportes comienzan las eliminatorias directas en la Euroliga de baloncesto. Pepe López Terradas, buenas tardes.
Buenas tardes. Primeros partidos de la ronda previa a la fase final. Son 4 series, al mejor de 5 partidos. Hoy Madrid-Baskonia y Panathinaikos-Maccabi. Mañana Barça-Olympiacos y Mónaco-Fenerbahce. Y en fútbol, el árbitro español que estará en la Eurocopa es Gil Manzano. Ha sido incluido por la UEFA en la relación final de 18 árbitros internacionales. Con Gil Manzano estarán como árbitros VAR Hernández Hernández y Martínez Munuera y como asistentes en la banda Barbero Sevilla y Nevado Rodríguez.
Pues todo esto y más en menos de una hora. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.